están, amigas y amigos? Estamos comenzando Fuentes Confiables.
De 7 a 10 de la mañana.
Fuentes Confiables.
Aldo Silva. Andrés Riga.
Somos la mañana periodística de Universal.
Metemos ahora de lleno en un repaso de lo que fue este año 2018, ¿no? Que cubrimos aquí en Fuentes Confiables para todos ustedes, donde, bueno, hay unos cuantos hechos que realmente fueron muy fuertes, otros no tanto. A la hora de pensar en resúmenes, no en rankings, sino en resúmenes de hechos, uno se va encontrando con el paso del tiempo de aquella noticia que dimos y han pasado los años y seguimos hablando de lo mismo, por ejemplo, ¿no? Son hechos puntuales que permanecen en el tiempo y que marcan muchas cosas. Y en este año 2018 ocurrieron hechos que van a seguir marcando la pauta de este país en próximos tiempos. Si nos remontamos al mes de enero de este año 2018, estuvo marcado por varias cosas. Por ejemplo, aparecía y se reconocía el señor aquel que tenía aquella enorme casona en la zona de la costa, allá por el departamento de Maldonado, que resulta que viene de Argentina, que es gremialista, que esto, que es amigo del eso es lo que se comentaba en la vuelta. Un chalet llamado el Gran Chaparral, ¿no? Que era una cosa impresionante realmente, a donde iba un argentino y muchas veces estaba más tiempo más allá del verano, casi que vivía ahí en ocasiones. Se llamaba Marcelo Balcedo, estaba con su señora Paola Fieje. Y de repente se armó un lío barro porque se determinó prisión preventiva por 30 días para este dirigente sindical argentino. Esto fue en el mes de enero. Presunta asociación ilícita, delitos tributarios y presunto lavado de dinero a través de la cuenta bancaria del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación. El Gran Chaparral fue allanado. Encontraron $500,000, 6.000 euros, dinero uruguayo, armas automáticas, 7 vehículos de alta gama. Los abogados de Balcedo, Juan Faúndez y Pablo Correa, aseguran que ambos involucrados son perseguidos políticos. Así arrancaba el año 2018, amigas y amigos, como noticia de impacto, ¿no? Como noticia de gran impacto, esta historia vinculada al señor Balcedo y su señora. También comentarles en aquel entonces que teníamos otros temas de importancia. Cuando, por ejemplo, la Secretaría Antilavado comenzaba a estudiar el origen de un auto marca Ferrari color blanco que había sido visto circulando por diferentes zonas de la capital. Llamaba la atención enormemente, era un auto de alta gama, de los que se ven muy pocos por Uruguay, aunque hay, un Ferrari 458 Spider blanco con interior en cuero rojo, $600,000 el costo, que hacía por esa zona de la capital uruguaya, ¿no? Los investigadores presumen que ese coche pertenece a un empresario de origen turco, dueño de varias propiedades y negocios en Uruguay. Eso es lo que se mencionaba en el mes de enero. El 15 de enero, el Ministerio del Interior realizó el primer traslado masivo de 1.870 presos de diferentes prisiones del país hacia la nueva cárcel de Punta de Rieles. El centro penitenciario fue construido bajo la modalidad público-privada. Para el traslado contaron con apoyo aéreo. Después se hablaba de todo un seguimiento de los vehículos que intervenían a través de las cámaras de videovigilancia de la cartera. El 23 de enero, bueno, fue aquella movilización tremenda con productores rurales autoconvocados bajo el lema Un Solo Uruguay. Acto masivo en Durazno exigiendo al gobierno respuestas a la crisis que vive el sector agropecuario. La Federación Rural apoyó la movilización pero no estaba de acuerdo con los cortes de ruta. Porque eso afectaba al turismo. El presidente Tabaré Vázquez confirmó una reunión con las federaciones rurales luego de que volviera a la actividad, es lo que decía. Por aquel entonces se comenzaba a hablar de Marcelo Nugué, representante de esta historia que llamaban Un Solo Uruguay.
La gran problemática, todas los tipos de organizaciones que se han convocado en esto, hablan y tienen como un tronco en común, es básicamente los costos de producción. Ya no solo los costos de producción en el agro, ¿no? Los costos de producción en el transporte, en el comercio, en la industria. Y bueno, los costos tienen una raíz común. Y bueno, de ahí es que salen todos los comentarios sobre el tema del dólar, de combustibles, etcétera. Eso, creo que la dimensión que ha tomado esto es porque en realidad hay un 4 o 5 puntos en común entre todos los actores económicos.
También en el mes de enero, la intendenta de La Valleja, Adriana Peña, fue acusada por ediles de todos los partidos políticos de aumentar hasta un 75% el salario de cargos de confianza. Entre este aumento y entre los salarios a los cuales se le aumentaba, estaba la pareja de Adriana Peña. La jerarca habló con fuentes confiables, dijo que una minoría del Partido Nacional quiere entorpecer su gestión.
Primero que vive conflictos, son ellos los que arman conflictos y yo me callo la boca. Ahora sí voy a hablar, te lo voy a avisar, ahora sí voy a hablar, porque me cansé. Salgo a decir las verdades, he intentado hasta el cansancio sentarme a dialogar, inclusive a instancias de la calle Pou, porque le voy a decir la verdad, yo separo a la calle Pou de esto. No tiene nada que ver la calle Pou porque él ha hablado conmigo, no en esta instancia. Yo sabía que esto iba a pasar, de que esto va a acarrear una cantidad de cosas. Yo, en realidad, lo único que estoy haciendo es trabajando en el departamento de La Valleja, haciendo lo que propuse para lo que pedí el voto.
Ahora me toca contar cómo sigue.
Y seguimos con el Partido Nacional y esta vez tiene que ver con los líderes políticos, porque el senador Jorge Larrañaga, el intendente de Maldonado Enrique Antía, el intendente de Cerro Largo Sergio Botán, el de Tacuarembó Verda Rosa, Dardo Sánchez de 33 y Carlos Moreira de Colonia, todos estuvieron juntos. ¿Y de qué hablaban? Bueno, el objetivo de esta reunión era buscar el apoyo para las elecciones internas, algo que no sucedió porque todos estos intendentes, salvo Moreira, se fueron con este grupo de los intendentes Mejor País y tienen a Enrique Antía como precandidato presidencial. Lo lanzaron en el 2018 a mediados de este año.
Y en lo que tiene que ver en materia fiscal, la Fiscalía busca que los 14 millones de dólares incautados a Marcelo Balcedo se queden en Uruguay. Interpol y la Dirección General Impositiva también buscan una conexión entre Balcedo y el titular del Cambio Nelson, Francisco Sanabria. A fin de enero, la justicia dictaminó que el sindicalista argentino y su esposa cumplirían 4 meses de prisión preventiva y no serían extraditados hasta cumplir la pena en Uruguay. También otra noticia relevante a nivel nacional, esto según supo fuentes confiables, era que la Intendencia de Montevideo iba a instalar 4 nuevos puntos de control al sistema de fiscalización electrónica del tránsito. Los nuevos equipos quedarían operativos en febrero, pero se comenzaría a multar desde el 1 de marzo. Los nuevos puntos serían General Flores y Salustio, también Garzón y Mato Grosso, Avenida Italia y Caldas y Camino Maldonado y Turín. Esto sería el primero de varios cambios que tuvo el área de tránsito aquí, la capital uruguaya.
Todo esto en enero del año pasado, de este año que se termina, ¿eh? Todo esto pasó, ¿eh? Y tenemos más cosas para recordar, porque el tiempo pasa volando y uno se olvida, pero... A ver, Juliana, ¿qué te
Bueno, ponía? Comentarles también que la justicia comenzó a investigar una estafa millonaria a una serie de clientes extranjeros realizada por una funcionaria de la institución. Se presume que la maniobra fue realizada durante 10 años y que la mujer se apropió entre 3 y 15 millones de dólares. El banco reconoció el manejo irregular de fondos pertenecientes a un reducido grupo de clientes extranjeros y del sector privado. Y la funcionaria viajaba esporádicamente a Buenos Aires, a donde daba cuenta de sus clientes del dinero que le administraba, pero además aprovechaba para realizar pequeños retiros de dinero que luego los apropiaba. Y en el ámbito internacional también pasaron muchas cosas durante este mes. En el caso de Brasil, la justicia ratificó la condena y aumentó la pena a 12 años contra el expresidente Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero. Hubo reacciones de distintos puntos del país con manifestantes que protestaron ante la resolución. Lula dijo que luego de esta decisión está más confiado aún de ser candidato este año a la presidencia y expresó en ese entonces: el condenado no soy yo, es el pueblo brasileño.
Esto lo decía en enero Lula, miren, sí, ustedes, un año después todo lo que ha ocurrido, se dan cuenta, ¿no?, lo que son los hechos, ¿no? Lo que decía Lula en enero hace casi un año, y miren dónde estamos hoy, hablando de Bolsonaro presidente y Lula preso.
Sí, y en Chile uno de los temas tuvo que ver con la llegada del Papa Francisco, que pidió perdón por abusos de menores en el país trasandino, hizo una misa multitudinaria en Santiago, y paralelamente con la llegada del Papa Francisco, una reacción muy violenta en Chile. Incendiaron 3 iglesias católicas por la presencia del sumo pontífice. También se generaron incidentes con policías por manifestantes que decían que el gobierno no le iba a mostrar la imagen de Chile al sumo pontífice. El Papa hizo críticas contra el uso de la violencia para reprimir acciones destinadas a reivindicar derechos de los indígenas. Y como decíamos, se atacaron iglesias, se atacaron escuelas, helicópteros, carabineros lesionados. Una visita muy violenta del Papa Francisco a Chile, que después vamos a ver durante el año. Vamos a tener mea culpa del Papa Francisco, que acá ya estaba hablando de perdón, pero que después, en determinado momento del año, se dio cuenta que la cosa era mucho más fuerte de lo que él pensaba, porque la información que le habían dado no era la adecuada.
Exactamente. Tremendo lío se armó, como en Venezuela, ¿no?, donde había situaciones de violencia enormes. Había aparecido un personaje llamado Óscar Pérez. ¿Se acuerdan que el hombre era el que era militar, si no me equivoco, y salió a manifestarse contra el régimen de Nicolás Maduro? El hecho puntual es que en un hecho terriblemente polémico lo ubican, lo sitian, aparentemente era una persona que estaba instando al levantamiento armado contra el régimen de Nicolás Maduro. Lo encontraron, lo ubicaron, lo encerraron y lo mataron. Llegó a mandar mensajes donde decía que se querían tirar y no lo dejaban. Se adelantaron además las elecciones presidenciales en Venezuela, eran para el 30 de abril. Bueno, y Almagro estaba en un intercambio realmente brutal con Venezuela. Hablaba de la farsa, de la convocatoria, de los comicios que tenían que hacerse sin proscriptos. En fin, un escenario realmente muy duro que se estaba viviendo en ese momento en Venezuela.
También Argentina en enero fue noticia. El gobierno de Mauricio Macri eliminará 994 cargos políticos, pero no se desprenderá de los funcionarios de primera y segunda línea. Los principales afectados serán los directores y coordinadores que deberán dejar la administración. Unos 40 familiares cercanos a los ministros quedarán afuera del gobierno. También los gobiernos de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires aplicarán esta misma política para familiares en sus administraciones, al igual que los gobernadores opositores, quienes criticaron el decreto de Macri que prohíbe la designación de familiares y lo llamaron marketinero y discriminatorio.
Bueno, eso con respecto a Argentina. No sé, ¿tenías algo para comentar de Rusia?
Sí, en ese entonces 180.000 personas participaron en varias movilizaciones en 120 ciudades de Rusia, donde se llamó por parte de la oposición a un boicot en las elecciones presidenciales que se realizarán el 18 de marzo de este año. Y en lo que es Moscú y San Petersburgo, al grito de huelga, Putin es un ladrón y Rusia sin Putin, la policía detuvo al opositor a Alexei Navalny, que luego fue liberado. Hemos demostrado que no toda Rusia está dispuesta a renunciar a las elecciones y a resignarse a una monarquía. Somos muchos y haremos que no se tome en cuenta. Esto escribió el líder opositor en sus cuentas de Twitter.
Y nos metemos en el fútbol. ¿Qué pasó en el mes de enero en fútbol? Bueno, fue un mes de enero muy favorable a Peñarol, porque Peñarol ganó dos copas y las dos copas se las ganó a Nacional. Copa Antel y Supercopa Uruguaya, la primer Supercopa Uruguaya disputada en nuestro país. En la Copa Antel, Peñarol le ganó a Nacional 2-0, goles de Formiliano y el Toro Fernández. En la segunda final que le ganó Peñarol, la Supercopa, 3-1 le ganó a Nacional, goles de Fidel Martínez. ¿Se acuerdan de Fidel Martínez, el ecuatoriano, Alegría Martínez?
Sí, señor. Que
duró poco en Peñarol.
Bueno, que venía precedido, o sea, hacía goles todo el tiempo.
Y decían que iba a ser Spencer.
El nuevo Spencer de Peñarol, sí.
Estuvo unos meses, pero empezó muy bien, porque hizo un gol Nacional.
Claro.
En su debut clásico, el Cebolla otra vez anotando, y también Maxi Rodríguez, que anotó goles importantes en este año y que no va a estar más en Peñarol.
Bueno, eso era en enero. En febrero, ahora vamos a recordar febrero, porque teníamos, por ejemplo, al presidente de la República haciendo un consejo de ministros en Anchorena. El tema que se ponía sobre la mesa era rendición de cuentas, conflicto del agro, consejos de salarios a nivel privado, qué iba a pasar después, cómo iban a ser las negociaciones, porque se venía el año, el desarrollo del año previo a las elecciones, ¿no? Había que analizar los proyectos de ley a estudio del Parlamento, reforma de la caja militar, leyes sobre nocturnidad, discapacidad, parques industriales. Asumía la doctora Elena Martínez al frente de la Suprema Corte de Justicia. Le tocaba ni más ni menos que asumir el primer cambio tras la puesta en práctica del nuevo código del proceso penal. Ella había insistido que la prioridad seguía siendo que se atiendan los reclamos de recursos para todo el poder judicial.
Y también ante el incremento de robo de cajeros automáticos, el gobierno elaboró un decreto que permitiría colocar bombas de tinta dentro de los cajeros para identificar aquellos billetes que sean robados. La medida obligó a los bancos a colocar los dispositivos con tintas. La empresa Banred decidió dejar sin dinero los cajeros automáticos ubicados en las zonas críticas. La medida se aplicó en aquellos cajeros que cerraban en la noche y que estaban en las zonas próximas a donde se ocasionaron los principales robos a cajeros automáticos en el Uruguay.
Y uno de los tantos hechos que estuvo marcado por la Junta de Transparencia y Ética Pública fue cuando decidieron analizar la situación del intendente de Artigas, Pablo Caram, denunciado por contratar a 7 familiares para ocupar cargos de confianza en la comuna. Entre los designados se encontraba a su pareja Carolina Gómez como directora de Cultura, a su sobrina Valentina dos Santos Caram como directora general de la intendencia, además 2 primos del intendente, Manuel Caram y Rodolfo Caram, que ocupaban los cargos de asesor de desarrollo social y director del desarrollo productivo respectivamente. Y también el intendente Caram había hablado con fuentes confiables, y estos son los detalles.
Y dígame, ¿y la legislación para usted está clara o no está clara?
Bueno, yo ayer le pedí a mi secretario particular, el escribano Soravilla, que no es pariente, te aclaro por la duda, Valentina está en la previsión para el grado 1 y 2, Valentina es sobrina, está en el 3, y estos 2 primos en el grado 5.
Cuando yo le planteaba el tema de la ética, es lo que de alguna forma se puede cuestionar también.
Sí, hay que cuestionar la ética. Hay una junta, ahora la FLU pidió que el directorio del Partido Nacional trate mi situación, que vaya a declarar, no sé, yo me enteré ahora mañana. Yo estoy dispuesto, tengo la total tranquilidad de conciencia.
Le digo por lo que planteaba Gil Iribarne por el tema de la falta de ética, nomás allá que usted me dice que son personas que no frecuenta o ya estaban en la intendencia. De alguna manera eso yo no lo puede llevar a que usted cambie personas en su equipo de gobierno, o no se le pasa por la cabeza.
No se me pasa por la cabeza. Si la JUTEP y el Partido Nacional, la Comisión de Ética me lo cuestionan, escucharemos los argumentos y ahí veremos, pero pues, de mi parte no. Están trabajando muy bien.
Bueno, y ante esto, el presidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne, decía aquí en Fuentes Confiables en aquel entonces, en aquel debate que se daba por esta situación de tener parientes cercanos en la administración, decía que la situación del intendente Caram no era delito, sino falta administrativa, y que la situación se resuelve cambiando a los familiares del intendente del sector de trabajo.
No debería, más allá de que hoy no esté prohibido, darle trabajo a gente directamente vinculada a mí por lazos familiares, porque el mensaje es muy embromado, ¿no? Y es indefendible. Yo le dije a la ciudadanía, no, lo que pasa es que el único tipo confiable en el mundo justo es mi primo, entonces lo tuve que tomar a él porque es el único.
¿Por qué dice que es indefendible, Ricardo?
Yo puedo entender y reconozco que capaz que mi primo es súper capaz y súper responsable de confianza. Ahora, que es el único en el Uruguay al cual yo puedo recurrir es indefendible.
Pero de repente yo estoy a cargo, soy intendente o soy ministro, ¿no? Y llevo a trabajar conmigo a mi pareja. No estoy casado.
Formalmente no es ni tu esposa ni es un concubinato reconocido formalmente como existe la posibilidad. ¿Está bien o está mal? Uno puede decir, bueno, no está prohibido. Es cierto, no está prohibido. Está mal, sí, está mal. Entonces, yo creo que ahí una cosa es hacer estrictamente lo que dice la ley y lo que no lo dice bandidear, y otra cosa es decir, bueno, yo tengo una obligación con la gente que es la que me paga el sueldo de hacer las cosas bien.
Ya estamos en febrero del 2018 y ya empezamos a hablar de la campaña electoral. Se comenzaron a escuchar nombres, posibles nombres de precandidatos presidenciales dentro del Frente Amplio. El presidente, el expresidente José Mujica, no descartó la posibilidad de que el intendente de Canelón, Yamandú Orsi, pudiera ocupar ese cargo. En fuentes confiables estuvo el intendente canario. Dijo que no estaba en sus metas aspirar a una candidatura presidencial, sino seguir trabajando en Canelones, y después durante el año definitivamente lo confirmó, no va a ser candidato al Frente Amplio. 12 delincuentes mexicanos asaltaron una joyería en el Hotel Enjoy de Punta del Este.
¿Te acuerdas que fue eso?
Este fue el hecho policial del verano, ¿no?
Qué tremendo. Impresionante. Las imágenes viendo a la gente entrando a robar así corriendo en masa, ¿no? Una turba.
Una violencia increíble.
Sí, señor.
Y bueno, a menos de 10 horas de haber sucedido este hecho, la policía detuvo a 9 de los 12 implicados. Varios objetos robados fueron recuperados por la policía y bueno, el jefe de policía destacó el trabajo que se hizo por parte de la policía de Maldonado. Estábamos en pleno verano, hay que destacar esto. Hotel Enjoy, pleno verano, era un golpe muy fuerte para la policía de Maldonado que lo pudo solucionar. Incluso los delincuentes estaban muy cerca del Enjoy, increíblemente, estaban alojados en unas cuadras nada más y bueno, los encontró la policía. Y otro de los temas de comienzo del año tuvo que ver con los productores. Ya les mencionábamos en el movimiento Un Solo Uruguay, la concentración en Durazno. El gobierno anunció la creación de mesas de diálogo para trabajar junto a los productores para encontrar una solución al sector agropecuario después de todo lo que estaban pidiendo. La Asociación Rural de Tacuarembó declaró estado de emergencia agropecuaria en el departamento por la falta de agua en los suelos. El ministro de Ganadería, Enzo Benech, dijo que se debe implementar una estrategia para prever estos problemas que genera el déficit hídrico, pero no declaró la emergencia agropecuaria como estaban pidiendo desde el interior. La oposición cuestionó la decisión del ministro, la falta de decisión del ministro en este tema. Y una investigación de fuentes confiables reveló que la Intendencia de Montevideo no puede fiscalizar a los ciclistas de la ciudad. Aseguran que es imposible, ya que hoy las bicicletas no cuentan con una matrícula para poder identificarlas y adjudicar algún tipo de sanción. Aclararon que solo los menores de 14 años están habilitados para transitar por la vereda y la Intendencia además dijo que invierte $7,000 por mes en el mantenimiento del sistema de bicicletas públicas Movete. La inversión incluye mantenimiento de software y de personal.
Un hecho destacado policial fue la muerte de Florencia Cabrera, una cajera de un supermercado de La Blanqueada, quien falleció luego de recibir un disparo por la espalda por parte de un delincuente que robó el comercio. El asesino Cristian Damián Pastorino estaba requerido por la policía desde el 9 de diciembre del 2017 por el homicidio de la joven Alicia Patricia Planchón, de 20 años, en el barrio de Tres Cruces. Semanas más tarde, el homicida fue detenido y enviado a prisión por dos asesinatos y por el delito de receptación en reiteración real con un delito de tenencia de arma de fuego. Es uno de los crímenes que marcó el mes de febrero.
Y si recuerdan, también en el ámbito policial, más de 20 personas habían protagonizado disturbios en Avenida Italia, lo que había implicado la actuación de la Guardia Republicana, que había detenido a 11 de ellas. La justicia dejó en libertad por falta de pruebas y entre los detenidos se encontraban 8 hombres y 2 mujeres mayores y un menor de edad que había quemado cubiertas y agredido a conductores que pasaban por la zona.
Muy bien, amigas y amigos, y seguimos en este mes porque también se dio por aquel entonces aquella discusión tan grande, ¿no?, que tenía el presidente de la República. ¿Se acuerdan cuando fue al Ministerio de Ganadería? Todo esto, estamos hablando de febrero, ¿no? Cuando el presidente fue al Ministerio de Ganadería y estaba la gente de Un Solo Uruguay y se armó aquella discusión enorme, ¿se acuerdan? Bueno, pasó también.
No me juzgues. ¿Entendiste bien? No me digas mentiroso. Vos sos un mentiroso.
¿Yo le miento?
Sí, vos. Porque a mí no me llegó ninguna solicitud de los colonos.
¿Viste? ¿No le llegó?
No, me llegó.
¿No le llegó?
No, no me llegó. No, señor, no me llegó.
¿Está bien?
Entonces no me digas mentiroso.
Entonces yo voy a ir a la presidencia,
lo llevo. Bueno, yo lo voy a recibir.
Ah, pues bien. Pero ahora nos dejaron afuera.
Y sí, porque no hay solicitud. Esto es serio.
Pero si es auto, pero no, ¿cómo no es serio?
No es a la marchanta, es serio. No es a la marchanta.
Nosotros
retirá estamos, lo que dijiste, mentiroso. Pues yo no soy mentiroso.
Conjuntamente con los autoconvocados.
No, es muy fácil esto de ser atrevido y estar mentiroso. Yo no soy mentiroso.
Estamos conjuntamente.
Yo no soy mentiroso.
¿Me dejas hablar?
Hola. Pero retirá lo que dijiste, mentiroso.
¿Me dejas hablar? Estamos conjuntamente con los autoconvocados. Viene un representante de la Mesa Nacional de Colono. No está el representante.
Los colonos no pidieron nada, hermano.
Pero ¿cómo? Y no
era por escrito.
Bueno, era la discusión del presidente de la República con los representantes que estaban allí en la calle. Fue un momento de gran tensión. No era común ver al presidente de la República en estas condiciones, así enojado y levantando la voz en la calle. Esto generó una polémica muy importante, obviamente, desde la oposición. Los políticos estamos sometidos a la crítica al que no le gusta, que no se dedica a la política. Quizás hay falta de costumbre del presidente de estar cerca de la situación, había dicho la calle Pou. A su vez, se ha dado una situación muy polémica porque la presidencia de la República utilizaba sus medios de comunicación, por ejemplo el portal web, para decir que justamente el protagonista de esta discusión con el presidente, el señor Gabriel Arrieta, era un colono ocupante ilegal. Y la polémica se daba justamente por eso, porque se daba a conocer la situación de este individuo que había tenido, esta persona que había tenido ese choque con el presidente de la República, ¿no? Bueno, aquí en Fuentes Confiables le consultamos a Gabriel Arrieta a propósito de lo sucedido y nos contaba lo siguiente.
Yo trato de no discutir con nadie, directamente, en lo personal. Mismo si usted ve la filmación contra Brevaje, yo en ningún momento quise discutir y yo pensé que al hombre le iba a dar algo, sinceramente se lo digo, porque nunca vi una persona mayor así tan desacatada, mal salida. Aparte, no era el ámbito para haber conversado. Yo me arrepiento de haberle increpado eso en ese momento y en ese lugar.
Usted le dijo mentiroso.
Sí, pero reafirmo que es un mentiroso, eso sí. Eso sigo pensándolo.
Usted sigue pensando que es un mentiroso, pero quizás no era el ámbito para tener la discusión.
Exactamente. A ver, cuando habla con una persona tan arrogante, así, en esos términos, en ese lugar, era como una cancha, en una tribuna, en una cancha de fútbol, se ve que el hombre se calentó más y hizo mover todo el aparato político del partido mismo. Ahora estoy siendo atacado en las redes sociales y todo eso.
Bueno, también ocurría en este mes el escenario en el cual los intendentes Antía y Pablo Carán confirmaban que no iban a mover a sus familiares de los cargos de confianza pese al informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública, ¿no? Era lo que habían decidido en su momento. Teníamos el caso de Carán que escuchábamos anteriormente, teníamos a Antía hablando del tema de su yerno y que no lo iba a remover tampoco. En otro orden, el que sí removiera al presidente de la República, porque que estaba quitando a 3 directores de ACE en representación del Poder Ejecutivo: Susana Muñiz, Mauricio Arduz y Jorge Rodríguez Rienzi. Esto lo decidía Vázquez luego de la polémica por la contratación como secretaria de la nuera del vicepresidente del directorio, Mauricio Arduz. El nuevo directorio quedó tras una veña del Parlamento, con Marcos Carámbula como presidente, Marlene Sica como vice y Julio Martínez como vocal. Aquí en Fuentes Confiables, Susana Muñiz explicaba cómo fue estar al frente del directorio y las críticas recibidas por la oposición.
En medio del planteamiento que hacía la oposición, ¿no?, se decía por parte de otros legisladores que un hecho menor, como el caso del parentesco del director Arduz con esta joven que era la novia de su hijo, derivó en la sustitución de todo el directorio, ¿no? Un hecho menor como que fue el pretexto para el presidente de cambiar a todo el directorio.
¿Pero usted cree que eso es un hecho menor? Ese es lo que es mi planteo, justamente. Yo creo que es un hecho gravísimo. ¿Pero por qué ellos dicen que es un hecho menor? Porque tienen esa situación en todas las intendencias prácticamente del Partido Nacional. Y con todo respeto por el intendente Carán, pero decía, la calle Pou me apoya. Pero la calle Pou está entonces apoyando un hecho que realmente es un hecho claramente irregular. Bueno, el Frente Amplio no es así y justamente lo que yo hago es demostrar que no es así. Es cierto, la vara de la ética está más alta ahora. Que se manejen.
¿Se replantea el haber apoyado al doctor Toriani?
No, para nada. Estoy convencida de lo que hice y sigo estándolo. A esta altura está claro, muy, muy claro, que en realidad hay graves problemas en cuanto a la aplicación de determinadas normativas en un sector tan delicado como es la salud, donde se presentan tantas urgencias. Acá fue clarísimo. Acá el doctor Toriani no se llevó un peso para la casa, dio mejor asistencia, la asistencia mejoró muchísimo, así que en realidad creo que hay problemas de normativa, y de esos problemas de normativa no se debieron haber cortado por Toriani, se tienen que cortar justamente por la adecuación
de
la normativa.
En el caso de Toriani, recordemos que era utilizó fondos que eran para...
Bueno, y todo esto pasaba en este mes, ¿no? También se sumaba a Jorge Larrañaga presentando al directorio del partido un documento programático para tender puentes con los otros partidos de la oposición. La Calle Pou lo veía con buenos ojos. Teníamos una cadena nacional del presidente de la República respondiendo a los reclamos de los productores, diciendo que nunca antes se había invertido en el sector como lo estaba haciendo el gobierno del doctor Vázquez y los gobiernos del Frente Amplio. Había también reclamos estatales al Ejecutivo, diciendo que se habían reducido a la mitad los viajes oficiales entre 2014 y 2017 y los gastos en publicidad. Aparecían en escena otra vez Víctor de la Valle y Alejandro Balbi, que eran los abogados del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, y renunciaban a seguir ejerciendo la defensoría de estas personas, la de Balcedo y su señora Paola Fige. Después, a nivel internacional, teníamos a grandes trazos. Argentina estaba ofreciendo una recompensa de 98 millones de pesos a aquellas personas que brindaran información y datos útiles para dar con el paradero y la ubicación precisa del submarino Ara San Juan. Era terrible el momento. En Brasil, el Senado aprobaba con 55 votos a favor y 13 en contra y una abstención la intervención federal en la seguridad pública en Río de Janeiro, que estará en manos del ejército hasta finales del año que transcurre. En Venezuela, bueno, se hablaba de la ola inmigratoria brutal. Eran 1.600% en los últimos años. La gente se iba de Venezuela, se sigue yendo, ¿no? A fin de año seguimos un poco en la misma. Las cifras eran realmente sorprendentes. La gente se iba porque no tenía ni para comer en su país. En Estados Unidos aparece un grupo de mujeres denunciando a un médico deportivo, Larry Nassar, de abusos sexuales. Estamos hablando de 265 deportistas, ganadoras de todo tipo de premios, que estaban acusando a este hombre de haber abusado de ellas. En los Estados Unidos teníamos 17 muertos, decenas de heridos, luego de un tiroteo en un centro escolar al sur de Florida. Y en básquetbol podíamos hablar de que Uruguay ganaba los dos partidos por la ventana eliminatoria rumbo al Mundial de China, derrotando a Argentina como visitante por 88-83, un partido inolvidable, y perdiendo como visitante ante Panamá por 86-75.